Primera de Timoteo 3:1 dice así la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos aquí tus pensamientos para nosotros. Porque tu palabra es buena, perfecta, pura, fiel y santa. Y nosotros venimos ante ella con toda reverencia y dependiendo de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para que Él nos abra los ojos del entendimiento, para que nos guíe, para que nos ayude a entender y aplicar tu palabra. Señor, llévanos en tus caminos y enséñanos, porque somos tu pueblo. Pedimos tu ayuda y confiamos en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, repasando, el domingo pasado decíamos que hablando de los obispos, porque es la palabra que se usa aquí, mucha gente solo piensa en esa clase de persona. Porque es lo que conocemos aquí, en la mayoría de Europa y en muchos lugares del mundo, cuando se dice obispo se piensa en hombres así. Pero el domingo pasado estábamos mirando que la palabra obispo, junto con otras dos palabras, se emplea intercambiablemente para hablar del mismo grupo de hombres. Hombres que trabajan sencillamente en cada congregación, no sobre un montón de congregaciones, sino ese grupito en una iglesia, otro grupito en otra iglesia, otros en otra iglesia, y todos estos son obispos. Ahora lo miraremos. También se llama ancianos y pastores, que no son opciones, variedades de gobierno, sino que son tres términos que describen, como hemos dicho muchas veces, pero todavía algunos no acaban de captarlo. Lo hemos dicho muchas veces, que no hay un pastor sobre la iglesia, que no hay un obispo en el Nuevo Testamento, ni un solo hombre como anciano, sino que siempre se trata de plural. Y en Hechos capítulo 14, vamos a mirar para ver cómo empezó esto. Hechos capítulo 14. Y aquí usa la palabra ancianos. Hechos 14. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Lo veis? Ahí en el viaje misionero de Pablo, visitando esos lugares otra vez, y ancianos, dice plural, en cada iglesia. No decía, bueno, aquí en esa zona de Macedonia o Acaya o en Antioquía, como hay varias congregaciones, vamos a congregar y vamos a poner un grupo, un consejo o un sínodo de hombres, 4 o 5 hombres que van a gobernar todas esas iglesias. Eso no era así, nunca ha sido así. No enviaron a Timoteo a una iglesia para ser pastor, ni a Tito a otra iglesia para ser pastor, ni se quedó Pablo en ninguna iglesia como pastor. Constituyeron ancianos, dice, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos eran creyentes, ellos eran una iglesia del Señor, y estaban bajo el cuidado del Señor. Salió el apóstol, salieron él y los que viajaban con él, y se fueron a otro lugar, y a ellos los dejaron en manos del Señor. A los ancianos, que también eran creyentes que llevaban solamente cierto tiempo en el Señor, y los demás eran iglesias nuevas. Pero no se tenía que quedar ahí el apóstol diciendo, no, pero esas son iglesias nuevas, yo las tengo que gobernar hasta que tengan ciertos años y experiencia y eso. No, los encomendó al Señor. Porque el Señor es capaz de cuidar su iglesia si la iglesia sigue las instrucciones que Él da. Así que lo mismo puedo decir, aunque no pretendo ser apóstol ni mucho menos, y ya lo sabéis y sobra decirlo. Pero yendo de viaje a otro lugar para servir al Señor, si pasa algo, pues yo tengo que decir, bueno, me alegro de haberos conocido. Si me pasa algo y no vuelvo, me alegro de haberos conocido y de haber estado en comunión, y el Señor os cuidará. Si le pasa algo al hermano Lucas, si me pasa algo a mí, esa iglesia no tiene que cerrar las puertas y ponerse vende local. Si es una iglesia del Señor, el Señor proveerá. Y eso no lo digo para asustar a nadie, ni estoy pensando en que pase nada así. No se sabe nunca, como decía el Principito. Nunca se sabe. Pero esto sí sabemos. Encomendados al Señor, en quien habían creído, andaban bien. Y allí dejaban ancianos, no obispos, no un obispo de Macedonia, un obispo de Acaya, un obispo de Galacia, y así. No era así. No tenían hombres sobre las iglesias. Y cuando llegamos a Tito, el libro de Tito, ahora vamos a mirar ahí un momento. Tito capítulo 1. Ahora, si queréis apuntar, hay tres pasajes principales en el Nuevo Testamento acerca del gobierno de la iglesia. Hay muchos comentarios también en otros lugares, pero tres pasajes principales acerca de los ancianos. Y el primer pasaje lo hemos leído y lo vamos a estudiar hoy. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. El segundo, aquí en Tito, Tito 1, del 5 hasta el 9. Y el tercer pasaje sería Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, donde Pedro también habla de los ancianos. Hay otros lugares que hablan también, como he dicho, pero esos son los tres principales que hablan de estos hombres, de las calificaciones que deben tener y de qué tipo de trabajo deben hacer. Luego hay otras cosas, pero aquí leemos, por esta causa, versículo 5, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué tenía que establecer? Ancianos, plural. ¿Dónde? En cada ciudad. Uno puede decir, sí, bueno, sí, hasta allí bien, pero es que son ancianos y obispos es otra cosa. Mira, sigue leyendo. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo... Ahora ha cambiado de término. Empezaba diciendo ancianos y ahora dice obispo, porque es término que equivale a ancianos, son los mismos. Obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahí es otro título que se le puede poner para describir administrador de Dios o mayordomo de Dios. También son, porque están cuidando, administrando algo que es de otro. La iglesia no es de los hombres, la iglesia no es de los ancianos, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es del Señor. Y estos están administrando lo del Señor, dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y si queréis, bueno, leemos ahora en 1 de Pedro, capítulo 5, y así tenemos vistos todos estos pasajes. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Lo veis? No dice sobre vosotros, dice entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Allí están pastores, ancianos y obispos. En estos tres pasajes hemos visto empleadas todas estas palabras, y es importante recordarlo. La semana pasada estábamos recordando eso acerca de los obispos, que viene una palabra que quiere decir mirar sobre, supervisar, sobreder, es literalmente lo que es. El anhelo, si alguno anhela ser o anhela obispado, dice. No título, sino trabajo. El deseo. Y después, en los versículos del 2 al 7, lo que vamos a considerar hoy, las cualidades de ellos, en su carácter y en su conducta. Porque el deseo es algo, y es bueno, pero tiene que haber más que deseo. El Señor es, como hemos leído en 1 de Pedro 5, 4, Él es príncipe de los pastores. La iglesia es suya, entonces Él tiene derecho a decir, como una persona que está, por ejemplo, ha empezado una empresa y va a coger empleados ahora. Vamos a decir que va a poner un restaurante, y entonces Él está entrevistando gente para ver quién puede ser camarero. Y se da cuenta que de los cuatro que se presentan, dos no tienen ninguna experiencia. Uno es albañil. Imagínate cómo va a ir a poner la mesa. Las cosas así. Tropezando. Yo me acuerdo una vez que estaba con Ana de viaje en un lugar, nos sentamos a comer y vino uno un poco extraño a ponernos la mesa, y entonces puso el plato y puso los cubiertos y después salió y tres o cuatro pasos alejados de la mesa paró, miró, vino otra vez, sacó los cubiertos y los cambió así de sitio otra vez, y nos quedamos ahí riéndonos, qué comedia iba a ser esta. Y así iba la cosa. Pues este que está entrevistando camareros, él va a descargarlos, que ve que no pueden hacer el trabajo. Él tiene ciertas calificaciones, ciertas cualidades que él está buscando. Muchas veces piden experiencia en el trabajo y quieren saber qué puedes hacer. Bueno, el Señor quiere decir que el Señor, siendo dueño de la iglesia y cabeza de la iglesia, Él tiene todo derecho a decir quiénes son estos pastores, obispos, ancianos, qué tipo de persona quiere Él que le esté sirviendo, que esté administrando sus cosas en la iglesia o cuidando de sus ovejas, de las del Señor en la iglesia. Y por eso se detiene a ponernos las cualidades de ellos aquí en Timoteo y también en Tito. Allí podéis ver, como estábamos viendo la semana pasada, estas tres palabras. Allí estábamos mirando en Hechos, capítulo 20, que no lo hemos mirado hoy, pero ya lo sabéis. Ancianos de Éfeso los llamó, que vinieran, y les habló de cómo ellos cuidaron la iglesia y sobremiraron y tuvieron atención para apacentar la iglesia, porque son ellos quienes tenían que hacerlo. Los ancianos, plural, de la iglesia en Éfeso. Y allí nos pone un ejemplo de cómo todos esos títulos, todos esos términos, describen el mismo grupo de hombres y su trabajo allí. Entonces, el anhelo, como hemos dicho, es bueno, pero no es todo. No es anhelar una posición, no es anhelar figurar, tener la palabra, tener gente que le escuche o que esté pendiente de él. No es tener autoridad y poder. Es un servicio. es un trabajo, dice, buena obra desea, no es un título. Cuando se le reconoce a uno como anciano, y los hombres no pueden autodenominarse anciano, a veces esto pasa, que uno no le gusta lo que está viendo en una congregación o no está contento en esa congregación y sale, eso lo vemos mucho ahí en Centroamérica, sale y van ahí a la vuelta de la esquina, alquila una casa o un edificio o en un solar, pone allí también un toldo, una tienda y empieza a tener cultos. Y él mismo se llama el pastor. Él mismo se autodenomina. Pero eso no es. Es algo que el Señor tiene que hacer. Es una obra, es un trabajo que hay que hacer, no un título. Y los hombres no lo dan. Como tampoco en el Antiguo Testamento el hombre podía poner sobre sí título de sacerdote. Tenía que nacer en cierta tribu, en el pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote no solamente de esa tribu, sino de una familia en particular. O sea, el Señor tenía sus requisitos en el pueblo de Israel. Y en la iglesia no va de familias y de tribus. El hijo de un anciano no va a ser por defecto anciano. El hijo de un predicador no va a ser por defecto predicador. Puede, tendría más oportunidad a aprenderlo desde cerca que otros, pero no es una garantía, ni es una cosa dada ya por sentada. El Señor tiene que hacer una obra. Y cuando lo dice en Hechos capítulo 20, donde estábamos leyendo la semana pasada, que voy a leerlo porque quiero tener la expresión exactamente como el Señor lo dice, y citando de memoria puedo fallar. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No los ponen los hombres. La congregación no vota, no se presenta ahí un candidato de pastor y la congregación le escucha y después votan si lo quieren llamar a ser su pastor o no. Eso no. Eso no pasa en el Nuevo Testamento. Esas son cosas de hombres, no de Dios. ¿Y cómo vamos a saber nosotros quién el Espíritu Santo pone por obispos? Bueno, en el caso de Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, ellos reconocieron a ancianos, establecieron a ancianos en esas iglesias donde estábamos leyendo. Después a Tito, en Tito capítulo 1 estábamos leyendo, que le dice que establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces le da los requisitos, le está diciendo, eso es como reconocer los hombres a quienes el Espíritu Santo ha puesto. Aquí, te lo pongo por escrito, como receta. Mi abuela cuando cocinaba era una persona misteriosa porque no usaba recetas nunca. Lo tenía todo aquí. Y así le salía todo y nunca le fallaba nada. Bueno, esa es otra historia aparte. Pero a veces nosotros pensamos que eso de los ancianos es algo misterioso. Que no se sabe. Hasta incluso hay asambleas que dicen que no puede haber ancianos. Porque muertos los apóstoles, no hay nadie para señalar a los ancianos. ¿Quiénes son? Bueno, muertos los apóstoles, hay receta. Está todo escrito. Nos ha dejado receta. Ahí en Tito, capítulo 1, ahí en Primera de Timoteo 3, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, allí hay receta, allí hay instrucciones inspiradas que nos dicen cómo reconocer a aquellos hombres como los apóstoles hacían. Señalaron ancianos en todas las ciudades, en todas las iglesias, cómo lo hacían, qué estaban mirando, qué consideraban para hacerlo. No andaban ahí misteriosamente diciendo, ahora vamos a poner ancianos a usted. Así, y caía. No, no es eso. No es reunir ahí un montón de hombres y poner la mano sobre ellos. No, aquí no hay misterio. Aquí no es nada que no se puede saber. Dice, mira, es así. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué está haciendo con Timoteo? Lo mismo que hacía con Tito. Está poniendo por escrito cómo se reconoce a aquellos hombres como en Hechos 20:28, a quienes el Espíritu Santo pone por obispos para cuidar una iglesia del Señor. El Espíritu Santo los hace, los pone. Nosotros los reconocemos. no podemos conferirles poder, ni autoridad, ni a todo eso viene de Dios. Nuestro trabajo es reconocerlo. Y entonces aquí están las instrucciones para reconocer quiénes son. Y es su carácter y su conducta. Es necesario, dice en el versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ahí habíamos parado la semana pasada. Irreprensible, que no quiere decir perfecto, porque si tuviese que ser perfecto, no habría ningún anciano en ninguna iglesia, porque perfectos no hay. Nosotros estamos en el camino, todos nosotros, tú y yo, vosotros, yo y otros, estamos en el camino, pero no hemos llegado. Ni el apóstol Pablo, él mismo en Filipenses capítulo 3 dice que no pretendía haber llegado. Bueno, si él no ha llegado y yo no soy digno ni de llevar su mochila, su maleta, ¿hasta dónde he llegado yo? Buen camino me queda. Pero sí quiere decir recto, sí quiere decir íntegro y fiel al Señor en esas cosas que va a poner aquí adelante. Algunos interpretan la palabra irreprensible como en cuanto a lo que sigue. Marido de una sola mujer, irreprensible en eso. Sobrio, irreprensible en eso. No se puede decir, o no debería decir de él, no es sobrio, no es prudente, no es decoroso, porque en esas cosas él es irreprensible. Él está siguiendo lo que el Señor marca aquí en su palabra. Otros lo ven como una calificación allí aparte. Bueno, da igual, porque va a salir igual la cosa. Pero es algo importante que veamos que el Señor, cabeza de la iglesia, nos hace saber su criterio. Cuando se considera quiénes van a ser ancianos o quiénes son ancianos, y es trabajo que cada uno debe hacer, reconocer quiénes son los ancianos, no tiene que mirar la formación profesional. Si es médico, si es abogado, eso no quiere decir que va a ser automáticamente por sus conocimientos un anciano. Si es científico de física nuclear o de genética, o yo qué sé, qué cosas. Pero a lo mejor en la iglesia eso no tiene nada. No por tener un doctorado, ni mucho menos hoy en día por haber ido a seminario o instituto, porque como os he dicho muchas veces, estos no hay en el Nuevo Testamento. No hay institutos bíblicos ni seminarios ni nada de eso. En el Nuevo Testamento, Timoteo recibía su formación a nivel personal de Pablo, y Tito también, y otros también, y por la visita de los apóstoles y su larga estancia en lugares como Éfeso, enseñando a todos ahí, estos hombres ahí, la iglesia, la congregación era su escuela. Y allí, en la dinámica de la vida de la iglesia, se iba poniendo de manifiesto quiénes eran aquellos que el Señor, por el Espíritu Santo, estaba preparando, quiénes tenían carga, tenían deseo de cuidar y ayudar a sus hermanos, quiénes tenían ese deseo, y quiénes eran irreprensibles. Y entonces se iban reconociendo con tiempo quiénes serían estos hombres. Bueno, así se hacía. Pero nunca por salir de un lugar con un diploma diciendo, ay, bueno, yo he estudiado, yo soy licenciado en historia de los judíos o en los libros proféticos del Antiguo Testamento, o yo en ministerio con jóvenes, o yo en música, y así con su diploma y su licencia entra ya directo, joven y sin experiencia, a ser, entre comillas, pastor de una iglesia. No, eso no hay en el Nuevo Testamento. Anciano es un término que significa cierta experiencia. Obispo es una palabra que significa uno que sabe mirar y cuidar. Uno no puede llegar a un trabajo, primer día en el trabajo, subir, ya ascender a ser el jefe y director del trabajo, si no lo conoce. Tiene que aprenderlo primero. Y entonces el Señor nos pone aquí su criterio. Primero, marido de una sola mujer. No hay ninguna palabra difícil aquí, excepto para aquellos que tengan como el primer cuadro que estaba allí, aquellos hombres que se llaman obispos, ninguno de ellos está casado. Yo vi una vez un tratado que había escrito un hermano que se llamaba La Mujer del Obispo. Y lo había escrito para hacer llamar la atención a los católicos romanos. Y allí había una pareja, perfil de una pareja, andando mano en mano allí en la portada. Y era como, casi como para alguna persona, como un escándalo. ¡Ah! El obispo, claro, en un pueblo católico, ver el obispo andando ahí mano en mano con una mujer. Eso puede cambiar en la Iglesia católica. Puede cambiar. Pero no va a cambiar la Iglesia. En la Iglesia católica, os digo rápidamente, hay leyes eclesiales y hay dogma. Son dos cosas distintas. Dogma no puede cambiar. Dogma es lo que define lo que es la Iglesia católica. Allí, acerca de la misa, acerca del trabajo, los sacramentos, el trabajo del sacerdote, perdonando pecados, todas esas cosas ahí. Y en el otro lado están lo de las leyes eclesiásticas, si el cura dice misa mirando al pueblo o mirando al altar. Si lo dice en latín o lo dice en el idioma del pueblo. Si hay música, si cantan la misa o cómo lo hacen. Todas esas cosas son leyes eclesiásticas. Incluso si los sacerdotes pueden casarse o no, el celibato de los sacerdotes, eso no es dogma. Eso es ley eclesiástica. Incluso si mujeres pueden ser sacerdotisas. Eso es ley eclesiástica. Ninguno de los dogmas de la Iglesia católica cambia. Siguen creyendo las cosas erróneas, sus doctrinas como antes. Pero la ley eclesiástica es el escaparate, es la ventana de exposición, es como se arreglan superficialmente las cosas. Es como si dijéramos, mañana vamos a poner los bancos aquí, los vamos a dar la vuelta mirando para allá y la semana que viene vamos a poner el púlpito allá. Y vamos a quitar aquí todas esas lámparas y vamos a poner ahí un mural pintado. Y vamos a quitar los ventiladores y vamos a hacer esto y la semana que viene va a predicar otro y si empezamos a hacer todo eso, eso no cambia nada de lo que creemos que predica la palabra de Dios. Solo cambiamos si miramos para allá o miramos para acá. Esos son cambios superficiales. Y eso de que canten coros y de que se reúnen en casas a estudiar la Biblia en las comunidades, y eso de las cuestiones de en qué idioma se dice la misa, y eso de que si los hombres pueden casarse o no siendo sacerdotes, todas esas cosas son superficiales. Así que si un día, y probablemente pasará, si un día cambia en alguna de esas cosas, acuérdate, esas son leyes eclesiásticas. Esa es la superficie, eso lo pueden cambiar cuando quieren. Los dogmas aquí no cambian nunca. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de eso, estamos hablando de doctrina apostólica y palabra inspirada, no puesta por hombres, sino por Dios, que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cómo se debe interpretar eso? Bueno, pues no tiene mucha complicación. Primero, no es soltero, el marido. Segundo, no es polígamo. No tiene dos mujeres, no tiene tres mujeres. Ríete si quieres, pero no has ido nunca a África o otros lugares donde eso sí que pasa. Hasta cuatro tienen en algunos países. No divorciado, marido de una sola mujer. Divorciado y vuelto a casarse con otra mujer. Dice aquí, marido de una sola mujer. ¿Cuál esa cosa significa? Probablemente significa todas esas. Todos los sentidos de marido de una sola mujer. Es lo que el Señor quiere ver, la fidelidad y la integridad en eso. Y eso en un mundo como hoy es un requisito ya muy alto. Dice sobrio, en segundo lugar, sobrio. Sobrio es serio. no liviana, no solo para el anciano, sino como si lo pensáis, sabréis que también el Señor lo quiere para todos. En el versículo Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia. Allí la palabra ancianos, como ya estudiamos en su día el libro de Tito, allí ancianos habla no de los que gobiernan la iglesia, sino de los hombres de más edad en la iglesia, porque en el contexto, en el versículo 3 dice ancianas, las mujeres de más edad, en el versículo 4 las mujeres jóvenes, en el versículo 6 los jóvenes, en el versículo 9 los siervos. Está hablando de todos los diferentes tipos de personas que componen una congregación. Pero a todos los hombres les es importante la sobriedad, a toda persona creyente. No ser liviano. Tener dignidad. Prudente. El Señor quiere que los que le sirvan en la iglesia sean prudentes. Eso quiere decir cuidadoso y juicioso. Que no es impulsivo ni insensato. A veces el insensato ahí en Proverbios lo veis, que hace las cosas precipitadamente y se mete en jaleos y después tiene que salir y causa problemas donde quiera que vaya. No, hay que pensar antes de hablar y pensar antes de actuar y medir el paso y saber qué se hace. Eso es andar con prudencia, con prudencia. Decoroso, dice. En el 2:9, cuando hablaba de las mujeres, decía, asimismo que las mujeres se atarían de ropa decorosa, apropiada, correcta, que corresponde a su profesión de fe y a la situación en la que están. Y el que es decoroso siempre considera su comportamiento, que merece confianza, que sabe cómo llevarse con los demás. No es una persona caprichosa. No es una persona que anda con falta de decoro, que dice cosas que no debería decir en cierta situación, que actúa de forma incoherente a veces, sino que es decoroso. Mide y se percata de la situación en la que está y se comporta correctamente. Después dice hospedador. Un día vamos a tener que hablar, también estudiar nuevamente la hospitalidad. La hospitalidad es un ministerio dado en el Nuevo Testamento que es muy importante y muy descuidado hoy. Muy descuidado. La hospitalidad es algo que Dios desea para todo creyente, que use lo que tiene para animar y ayudar a los demás. Pero, especialmente los ancianos. Que lo dice aquí y también en Tito, lo repite. Qué importante es que sea hospitalario, generoso, que no tenga síndrome de monje, en el sentido de retirado al monasterio y solo a determinadas horas ve el público, sino que su casa puede ser un lugar abierto, y como se va leyendo aquí y dando cuenta, es porque él puede ser hospedador, porque tiene una casa que no da vergüenza tener a la gente ahí, que no va a descubrir la gente cuando entra en su casa que él no es lo que decía y lo que pretendía, sino que va a ver que él es una persona que vive conforme lo que va enseñando y predicando. Y además, muchos te dirán que el ministerio se hace, gran parte del ministerio se hace en casa y sobre mesa y en la sala de estar y hablando, conversando con la gente. Muy poco se hace desde el púlpito. Aquí enseñamos la palabra de Dios, esperando que sea recibida y estudiada. Pero hay veces cuando una persona tiene una pregunta o no ha entendido algo que se ha dicho, y por la situación en una reunión, a lo mejor después tiene prisa para irse y no pregunta. Mientras que estando ahí hablando, tomando un café, hablando en una casa de visita, Y no os asustes si nosotros también vamos a visitaros en vuestra casa, que no quiere decir, como dice el refrán, en el mundo, reunión de pastores, oveja muerta. Eso no es. Si nosotros vamos a visitaros, no es para hacer nada más que animaros. Pero la hospitalidad es poder sentarse así, relajado, en un lugar y hablar de las cosas del Señor y ver cómo es la persona y darle oportunidad también, no solo a la comunión, sino a la conversación que necesita para edificarse. La hospitalidad ayuda también y anima a los demás y es parte de lo que es ser generoso. El hermano McDonald citaba muchas veces a cierto hombre que ha muerto ahora, pero que decía, si no ha tenido que limpiar vómito de la alfombra de su casa, si no ha tenido que limpiar su casa de todo lo que ha sido ensuciado de tener la gente ahí, no puede ser anciano. Si la gente no le conoce, no va a su casa, no tiene bienvenida, tiene que pedir cita previa para ir ahí a verle. ¿Qué tipo de hospedador es? Apto para enseñar. Que sabe cómo explicar las cosas. Una cosa es entender lo que dice la palabra y otra cosa es poder hacer a otra persona entender. Explicarlo de modo que entienda lo que se dice, que no se enrolla, que no se desvía, no se va por las ramas, empieza enseñando una cosa y acaba con otra cosa distinta. Lee el texto y, como dijo un hermano, leyó el texto y salió de ese texto para nunca volver, nunca lo explicó. Hablando como cierto presidente en cierto país de Centroamérica, digo de Sudamérica, que da en sus discursos públicos, no tiene nada que decir. Él se cree discípulo de Fidel, pero cuando habla, por las ramas, y resumiendo todo su discurso, no ha tenido nada que decir al final. No, eso es apto para enseñar. Que puede explicar bien y hacer entender la palabra de Dios. Y eso quiere decir, por supuesto, que él esté también aprendiendo, estudiando, que está pasando tiempo en la palabra del Señor. No dado al vino. Obviamente, aquí, como algunos dicen, que la palabra vino en el Nuevo Testamento solo significa mosto, así, o zumo de uva, no fermentado. Bueno, si significa eso, ¿por qué dice no dado al vino? ¿No dado al mosto? ¿No dado al jugo de uva? ¿Por qué? Si no le va a hacer nada. Obviamente aquí no está hablando de eso, sino del vino como nosotros lo conocemos. Y la idea aquí es, como dice, no dado a eso, moderado. No lo necesita. Pendenciero, tampoco puede ser pendenciero. ¿Y pendenciero qué es? Busca pleitos, contencioso, el que lleva la contraria, el que se mete y levanta argumentos, discusiones y malos sentidos y malas ideas entre la gente, el que no busca la paz, sino que busca casi el conflicto. No codicioso de ganancias deshonestas. La avaricia, y como en 1 de Timoteo, capítulo 6, dice, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Personas que están en el ministerio, entre comillas, buscando dinero. Como una hermana que venía aquí de otro país y que dijo que allí su pastor le había dicho que ella podía venir, reunirse con nosotros aquí, pero que siempre tenía que mandarle el diezmo allí. O sea, mandar el dinero allí, podía vivir aquí, pero tenía que mandar el dinero a la iglesia allá. Y eso como cuadra. Buscando dinero. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 5, cuando allí habla del asunto, 1 de Pedro 5, dice voluntariamente, versículo 2 a mitad del versículo, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Que no está metido allí tratando de sacar dinero de la gente. Ahora el pastor va a tomar una ofrenda, el pastor necesita un coche, ahora el pastor necesita un reloj, ahora el pastor necesita una vacación, vamos a, y así, siempre tomando uno, como uno dijo, unos apacientan las ovejas, pero yo las trasquilo. Y lo dijo así, abiertamente, que para qué se va a tener iglesias, digo ovejas, si no es para sacarle la lana, decía él. Los que eran ancianos en las iglesias en el Nuevo Testamento no eran profesionales. No recibieron sueldo por eso. Lo hacían por amor al Señor. Y eran hombres que tenían ya otros, tenían su familia, tenían su trabajo, tenían su responsabilidad y además de eso cuidaban también la iglesia. Dice también amable. Tipo de persona al cual te puedes acercar si tienes una pregunta. Que no te vas a asustar. Cortés, paciente, gentil, agradable. Una persona que no puede presentarse a uno que viene de visita, que no se interesa por los demás, que no puede poner la mano y decir, yo me llamo Carlos. ¿Usted cómo se llama? Bienvenido. Pero a veces nosotros nos sentimos, cuando vemos una persona venir de fuera, una persona nueva, nos sentimos cortados y nos ponemos, como hemos hablado de eso ya varias veces, en nuestro grupito de gente conocida y dejamos a la persona allí. Yo creo que hemos mejorado mucho en eso, pero tenemos que siempre tenerlo en cuenta. El Señor quiere que todos los creyentes seamos amables. Pero es absolutamente necesario que el obispo, que el anciano sea así. Si no tiene esa cualidad, no está preparado para servir al Señor así en su rebaño. Apacible, pacífico, no violento, que busca paz. Y como dice en Santiago capítulo 3, cuando habla de la lengua allí, y al final de capítulo 3 dice la sabiduría, versículo 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es una persona apacible. Una persona que no puede estar sirviendo al Señor estando en peleas continuas, perpetuas con todos. Tiene que ser uno que ama la paz y busca la paz. Como el salmista decía, que el problema que él tenía no era que él no quería vivir en paz, sino que los demás no querían vivir en paz con él. Dice en el 120, Salmo 120, versículos 6 y 7, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hay gente que es así. Y él se quejaba delante del Señor, pero una persona que tiene ese problema no va a servir bien al Señor como anciano y no debería andar así. No avaro. Ya hemos hablado de ganancias deshonestas, pero la palabra amador de plata se traduce avaro. Amador de plata. Plata que eran las monedas, eran de plata en aquel entonces. Ya como es un metal muy precioso hoy, no se usa. Hay muy poquito de plata en cualquier moneda hoy en día. Pero así decía, no amador de plata. Judas Iscariote, 30 piezas de plata. Por eso vendió al Señor. Ah, pero el Señor ha sido vendido por mucho menos de 30 piezas de plata. Ha sido vendido por mucho menos. Yes. Pedro, cuando habla también, en 2 de Pedro 2, dice versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Para esos la iglesia es un lugar, un gran mercadillo. Hemos tenido que decir muchas veces acerca de aquellos que andan de puerta en puerta vendiendo su revista, que la religión que cobra es falsa. Por amor al dinero no se sirve al Señor. Por avaricia, por amor al dinero, se hace mercadería. En 2 de Timoteo 3, cuando habla de las señales de los postreros tiempos, tiempos peligrosos, allí también pone avaros. El problema allí es que los avaros se han metido en la iglesia. Dice, apartaos que profesan, como lo dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Se han metido en la iglesia con apariencia de piedad. Yo no sé qué piedad pueden aparentar si son avaros, si tienen avaricia. Pero así son los peligrosos tiempos en los que vivimos nosotros. Y el Señor dice claramente que eso es no. Está descalificado si no es irreprensible, si es avaro. Después, que gobierne bien su casa, dice versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso quiere decir que no sea solamente una fachada. Ahora, gobernar la casa significa exactamente eso, es tomar las riendas, dirigir, presidir, administrar, juzgar, mandar, corregir, cuidar, todo lo que significa, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Alguien tiene que decidir. Y el Señor no ha puesto el gobierno de la casa, del matrimonio, por ejemplo, en comité o en grupo de charla, que uno va a tener la mitad, la otra va a tener la otra mitad, que van a hablar y decidir juntos todas las cosas. Alguien tiene que tener, es bueno hablar y comunicarse y saber qué piensa y qué ve cada uno. Esto es bueno, pero al final alguien tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que decidir. Y Dios en su sabiduría ha dicho quién debe ser. Un hombre que no puede gobernar su casa, que no tiene sus hijos en sujeción, ya son mayores, que tienen que decidir ellos. Eso no dice aquí. Que si son de su casa, si viven en su casa, que si son sus hijos, tienen que estar en sujeción. Dice gobernar bien su casa. Bien es adverbio de modo. Adverbio de modo, que describe cómo se hace una cosa. Y la palabra sujeción viene de una palabra que significa ponerse debajo. Como por ejemplo, si tomo algo y lo pongo debajo de otra cosa, eso es, esa palabra upertazo, es poner debajo, significa, o es traducido, sujeción. Que tiene que saber ponerse en su sitio y tiene que dejarse controlar. El hombre que no sabe hacerlo, que no lo hace en su propia casa, que tiene desorden en su propia casa, que tiene rebeldía en su propia casa, y dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Puedes gobernar bien tu casa. Y si no, no puedes ser anciano. Porque de la misma forma, aunque curiosamente algunos que dejan cualquier cosa pasar en su casa, luego en la iglesia son muy exigentes con los demás. Se ponen en raya, se les pone en raya. Y en su propia casa tienen eso. El Señor dice, no, no. Que no va a cuidar bien la iglesia de Dios si no está primero en su pequeño rebaño que Dios le ha dado. Allí se ve la prueba de cómo es. Y eso es transferido del versículo 5 de su casa, su propia casa, al versículo 4, a la iglesia de Dios. porque la iglesia, como dice en 3:15, es la casa de Dios. Dios tiene una casa. Y Dios quiere que haya orden y sujeción en su casa. Quiere que sea una casa bien administrada. Entonces, mirando, se va a saber cómo va a tener su casa y sus hijos si no está casado. Volviendo a versículo 2. Necesario que sea marido de una sola mujer. Claro. Si no tiene experiencia en eso, ¿cómo va a cuidar de una congregación donde hay todas esas cosas y pueden surgir situaciones que necesitan consejos? ¿Y qué consejo puede dar si él mismo no lo tiene? No neófito. El neófito es literalmente recién plantado. Eso es lo que significa literalmente esa palabra. El neófito tiene un problema que puede caer, dice aquí, en la condenación del diablo. No que le condene el diablo. No es eso. Es la condenación del diablo que quiere decir, ¿en qué se condenó el diablo? ¿En qué fue condenado el diablo? Que estando ahí en la casa de Dios en el cielo se envaneció y quiso subir y fue lleno de autoimportancia y de ahí fue echado fuera. Eso es lo que significa. Envaneciéndose, creyéndose más de lo que es, echándose gran importancia y queriendo subir por encima de todo y poniéndose, figurando él y cortando el bacalao en todo él y la palabra él, la última, la suya, la única. Y el Señor dice, no, eso no es, no se puede decir porque lo digo yo, hay que decir porque lo dice Dios, porque la iglesia es del Señor, es casa de Dios. Y tiene que ser como Dios dice, no como ningún hombre pueda decir. Entonces Satanás les ataca a los neófitos para ver si les hace caer en esta misma condenación como él en Isaías 14 o en Ezequiel 28. Vuelve a leerlo si queréis. Isaías 14, Ezequiel 28, que describe lo que pasó ahí con Lucifer y su caída. Y por último dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Porque su testimonio de los de afuera es parte de su testimonio en la iglesia. Es parte del testimonio de la iglesia. Estos que están guiando la congregación. Que no puede ser un hipócrita fuera de las reuniones. Que no puede jugar con dos barajas. Imagínate ahora que uno del barrio donde vive ese anciano venga al culto y está ahí mirando y como el hermano y habla del Señor, eso, el Señor, lo otro, leyendo la palabra, cantando un himno, le está mirando y dice, sí, pero eso, en mi barrio ese tiene una tienda y a mí me ha robado varias veces en los precios y a mí me ha engañado en eso y yo sé que en otra, y allí grita a los empleados y tal, y aquí está todo un santo y se queda escandalizado. ¿Qué pasa aquí? Eso es un impedimento al Evangelio y al testimonio de la iglesia. Es importante y qué bueno es ver, por ejemplo, yo pensando en el hermano Lucas, como él testifica a los que viven ahí en su barrio y tiene buen testimonio entre ellos. Y luego cuando uno de ellos viene aquí, él no ve nada diferente porque ve el mismo hombre que él está viendo ahí en su barrio. Cuando venga la gente que es vecina, cuando venga la gente que nos conoce en el lugar de trabajo, y no los van a ver así, oh, allí son otras personas, yo no me esperaba eso, sino que lo ven igual. Buen testimonio, lo importante que es ser justo, ser íntegro, ser honesto, ser sobrio con los demás, en el lugar donde vivimos y trabajamos. Eso ha pasado también en el matrimonio, cuando ha habido uno en el matrimonio que no era creyente, y luego pasan años y años y años y no acaba de dejarse convencer. Pero luego una vez va a la iglesia y ve a su mujer, o si es mujer, ve a su marido ahí en la congregación como otra persona. Y dice, uff, pues esa no es la que vive conmigo, o ese no es el que vive conmigo. Pues allí en el culto es un santo, pero en casa es un demonio. Me discute, me grita, me lleva a la contraria en todo, me corrige todo, me saca los fallos, eso, lo otro, arriba, abajo, ah, pero ahí en la iglesia, manitas juntas y todo, un santurrón, como dicen. Qué importante es, en 1 de Pedro capítulo 3 dice que la mujer que tiene un marido incrédulo lo puede ganar sin palabra, por su conducta. Porque el que duerme a su lado la conoce como es. Y si ella no es en casa lo que pretende ser en la reunión, ese desfase es impedimento para que éste se convierta. Y cuando un anciano o uno que pretende ser anciano en una iglesia no es en casa y en su trabajo lo que pretende ser en la reunión, entonces eso es un impedimento, eso es un mal testimonio. Y cuando es coherente lo que profesa y cómo se comporta en culto y en casa, entonces eso es una gran fuerza y ayuda para el Evangelio y para la palabra de Dios. Así que el Señor nos pone aquí delante lo que Él quiere para los que son de su casa, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios. Y esos son los requisitos que Él pone. ¿Quién reúne todo eso intachablemente, perfectamente? Yo nunca he conocido a ninguno. Pero yo sí que he conocido a hombres que puedo decir, así viven. Que tienen sus momentos, tienen sus fallos, como todos, pero así viven ellos. Esas son cosas que caracterizan sus vidas. Y cuando uno observa en cualquier congregación, bueno, si llega de visita un día, a lo mejor tiene que preguntarse, está ahí de visita, tendría que decir, aquí quiénes son los ancianos. Pero si vive allí, aunque nadie le señale los ancianos nunca, puede, observando, puede saber quiénes son. Porque simplemente lee en 1 de Timoteo 3, en Tito 1, en 1 de Pedro 5, y va mirando, observando, y tarde o temprano se va a dar cuenta en qué hombres está trabajando el Espíritu Santo para pastorear la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude entonces a reconocer a nuestros ancianos y orar por ellos, porque grande es el trabajo que ellos tienen. Y también pedir por los hermanos que están con la responsabilidad en otros lugares, que el Señor los cuide, los guíe y los bendiga en su ministerio. Que así sea para su honor y gloria. Amén. Vamos a terminar con...